Nuestro país tiene ahora una ley sobre prevención y represión de la ciberdelincuencia. ¿De qué se trata? ¿Qué delitos tiene? Bueno, se aprobó ahora recién en agosto. Además había tenido un proceso largo, no solo este proyecto de ley con mucha discusión académica también, sino otros tantos. Era el quinto proyecto de ley presentado sobre la materia. El 97 capaz que era un poco temprano.
Tempranito, ¿no?
No sé si era temprano.
Ya había internet, el modem hacía el ruidito, todo.
Sí, pero estábamos lejísimas las redes sociales. 2010 ya con redes sociales, 2014, 2016, 2021, finalmente este aprobado. Vamos a tratar de saber de qué se trata con Bárbara Muracioli. Bárbara, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, contarnos un poco de qué se trata. También algunos delitos que ya estaban tipificados porque el Código Penal Uruguayo los tenía y podías encontrar ahí la forma de tipificarlos, y otros que no estaban, había un vacío ahí, ¿no?
Sí, sí. Nosotros hace tiempo, nuestro país, que tiene un debe en esta materia de, bueno, sancionar una ley o para modificar el Código Penal. Otros penalistas decían, bueno, directamente trabajar sobre el Código. En definitiva, esta discusión viene de larga data, como decías vos, Joel. Y finalmente ahora, bueno, tenemos una ley sobre ciberdelitos. Teníamos algunas figuras aisladas, sí, por ejemplo, la de difusión de imágenes íntimas, ¿se acuerdan que lo habíamos conversado? Que estaba en la ley de violencia contra las mujeres. Bueno, esos eran algunos de los delitos aislados que tenían, pero no teníamos una norma sistemática que, digamos, de alguna forma tratara el tema de lo que es la ciberdelincuencia. Bueno, esta deuda que tiene nuestro país, digamos, esta laguna que tenía que colmar, lo era principalmente por dos temas. En principio, para adherir al Convenio de Budapest, lo hablamos muchas veces nosotros, que es el tratado internacional en materia de ciberdelitos más grande que tiene el mundo, más importante, y Uruguay necesitaba adherirse a este convenio para perseguir internacionalmente este tipo de delitos. Y el otro tema que teníamos pendiente tenía que ver con justamente sancionar algunas conductas que el Código Penal no abarcaba, que las figuras tradicionales del Código no abarcaban. Por ejemplo, y también lo hablamos muchas veces, la suplantación de identidad, también ciertos tipos de acosos que no estaban abarcados por el Código Penal. Entonces, finalmente, bueno, con esta norma vamos a tener algunas herramientas. Es cierto que es una norma perfectible, ¿no? Tiene, digamos, nace envuelta de críticas. Las críticas tienen que ver con una mala redacción desde el punto de vista penal, manejaba términos en idioma extranjero, eso después se modificó, digamos que lo que se sanciona en realidad es todo en lenguaje nacional, en español, digamos, pero es verdad que se hablaba de stalkear, se hablaba de grooming en el proyecto original, algo que desde el punto de vista de la dogmática penal no era correcto. También las críticas que tiene, y eso se mantiene, es que maneja tipos penales abiertos. El tipo penal abierto es riesgoso porque no queda claro cuál es la conducta que tengo que desplegar para caer en el tipo. El ejemplo que todos tenemos y conocemos es el abuso de funciones. Bueno, es como una bolsa que se puede llenar. Entonces, esa también es una crítica que tiene este proyecto, pero en definitiva yo creo que lo que tenemos que rescatar es que tenemos algo. Hasta el momento no teníamos nada. Y los jueces en realidad tenían que echar mano a las figuras tradicionales de la estafa, difamación e injuria, y muchas cosas no entraban en estas figuras. Entonces, estamos viviendo algunas conductas, sobre todo que tienen que ver con el odio, con la humillación a través de las redes, que quedaban por fuera de la sanción penal.
Podemos decir que si bien el Código Penal sigue corriendo de atrás a la realidad digital, con esta ley por lo menos achicó un poco la brecha, aunque quede todavía mucha brecha por recorrer y eso sea más o menos inevitable.
Exacto, sí, yo creo que achicó. Ahora, a partir de estas figuras, entiendo que algunas personas van a pensar antes de desplegar ciertas conductas, ¿no? No va a ser tan sencillo escapar a la justicia, o por lo menos a tener una instancia ante la justicia, bueno, a ver qué es esto que está pasando, ¿no? Entonces, me parece que es lo que tenemos que rescatar del proyecto. Es perfectible, pero bueno, nos da una base de algo, ¿sí? Si tenemos que hablar del proyecto tiene cuatro capítulos. El primero, justamente, el que tipifica lo que son los ciberdelitos, o sea, crea
ahora vamos
nuevos
a ir algunos
delitos
para tratar de entenderlo.
Sí, sí, vamos a ir a los ejemplos. Crea y modifica el Código Penal, o sea, que esto impacta directamente en el Código Penal, no es una ley que va a quedar suelta, sino que lo que hace es modificar el Código Penal. Y después, bueno, crea un registro de ciberdelincuentes, que si nos da el tiempo vamos a hablar un poquito, que es criticable, y también permite la inmovilización de cuentas por particulares, que eso a mi juicio tiene visos inconstitucionales. Si nos da el tiempo lo vamos a
hablar. No, lo tratamos, pero vamos con los ciberdelitos, por lo menos para saber de qué estamos hablando, qué nuevos delitos se incluyen en y se agregan al Código Penal. Sí. ¿No?
Bueno, el acoso telemático, que tiene un nombre que estábamos hablando un poco antiguo, pero que en realidad a lo que apunta es justamente cuando una persona persigue, digamos, de alguna manera vigila o trata de acercarse a otra persona a través de medios digitales, ¿sí? A través de redes, internet, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, todo lo que entre, digamos, en los medios digitales, ¿sí? Lo que requiere el tipo es que esta vigilancia, este intento de acercamiento sea de una manera insistente, ¿sí? O sea, que intente insistentemente acercarse a esa persona para generarle un perjuicio y afectarle gravemente su vida. Uh-huh. ¿Sí?
Perseguir, vigilar o tratar de acercarse, cualquiera de esas tres cosas.
Exacto. Pero yo creo que esta figura es clave en lo que hablábamos de el despliegue de conductas de odio. Sí, yo creo que hoy en día muchas conductas de odio podrían quedar enmarcadas en esta figura. Si bien es una figura que se critica porque justamente
es abierta,
que es ser insistente, eso yo lo advirtió enseguida. ¿Cuántas veces soy insistente?
¿Qué es insistente?
Claro, 1, 2, 3, 5 veces tengo que intentar perseguirte, vigilarte, para ser insistente, lo va a tener que definir el juez. Es cierto que es abierto, pero podemos entender que si reitero una conducta, ¿no?, durante un cierto periodo de tiempo, estoy insistiendo, ¿no? Y esto yo creo que puede desestimular determinadas actitudes que se tienen en las redes respecto de la gente. Pensemos en la violencia que se ejerce en materia política. Pensemos, ¿no?, en cómo muchas veces, y sobre todo en el ámbito de las mujeres políticas, muchas veces las persecuciones a las que son sometidas en las redes y demás. Yo creo que esto podría ser un marco para contener
un filtro.
Tipo de... Sí, sí.
Y también puede ser un riesgo de judicializar ciertas acciones que no serían, en todo caso, de condena penal y ponerse a disposición de un juez que tendría que ser competente en esto, porque ahí tenés otra materia, ¿no? Que los jueces sean y las juezas sean competentes en un área nueva, ¿no?
Sí, pasando por fiscalía antes, ¿no?
Claro, sí. Sí.
Bueno, sí, pero yo creo esto va a ir a los jueces penales, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
fiscales
sí,
penales.
Y a los fiscales penales.
No, ya tenés excelentes fiscales, pero también puedes gente que se encuentra con esto nuevo, ¿no? Y que es insistente y cuánto, que está bien, puede ser un filtro, pero también hay una posibilidad de riesgo, ¿no? De judicializar ciertas acciones,
sí,
incluso
pero,
la política, como
sí,
decía vos.
Sí, pero yo creo que en este caso, por eso yo hago una valoración positiva de la norma, por más que es muy perfectible, pero yo creo que en este caso necesitábamos algo, algo para contener.
Está bien,
es verdad, el Instituto de Derecho Penal le hace muchas críticas y sí, es posible que se judicialicen conductas que a veces se hicieron sin ningún tipo de intención y demás, pero también está bueno que tengamos en claro que a partir de ahora no está todo tan permitido como venía estando, ¿no? Yo creo que por eso es una contención.
Bueno, yo pensaba en algo mucho más micro, que es las situaciones de ciberbullying, que muchas veces se llevan adelante con esa conciencia de que no es algo grave que está pasando y que teniendo esto del otro lado, sin que eso vaya a llegar a una instancia penal, que exista una figura penal que en algunos casos extremos pueda estar coqueteando con entrar en juego, puede capaz que servir por lo menos para llamar la atención.
Bueno, acá podría entrar una situación de ciberbullying En el origen del artículo estaba previsto como stalkeo, como le quieran llamar. O sea, que tiene que ver con una conducta que se despliega también en una franja etaria. Sí. ¿No? Que,
bueno, hay
que,
muchos menores ahí también.
Bueno, ahí habría que ver, pero bueno, iría a la parte de menores. Pero por eso yo decía que creo que esta es una de las figuras que puede marcar la diferencia. Yo ponía el ejemplo político porque es un momento en el que estamos viviendo estamos en una campaña, se dan algunas situaciones, pero además hay una preocupación que tiene que ver con la violencia digital en materia de política y sobre todo de las mujeres en la política. Justo estuve participando en una charla, por eso traigo esto a colación. Pero son preocupaciones que hasta el momento no tenían una respuesta clara. Yo no digo que esto sea la solución absoluta, pero sí digo que pensemos antes de desplegar determinadas conductas, porque ahora hay un tipo penal, ahora necesariamente hay que desencadenar un proceso si se dan, ¿no?
Y además pensaba en la Fiscalía, que tiene una unidad de cibercriminalidad que se creó hace un tiempo también. Digo que esto también es una, manera de darle herramientas a la Fiscalía para poder trabajar sobre algo que está escrito ahora en papel y que tiene nombre más allá de todos los problemas que tenga.
Sí, que lo podemos mejorar, pero sí, totalmente. O sea, empiezan a amalgamarse diferentes esfuerzos que se hicieron aisladamente. Yo creo que esta ley lo que va a lograr es impulsar que en materia digital, bueno, tengamos una contención más fuerte, ¿no? Otro delito del que podemos hablar y que también viene a colmar algunas lagunas que teníamos. El fraude informático, que debió llamarse a mi juicio estafa informática, pero que lo que hace justamente es prever cuando la estafa se comete, cuando el engaño para obtener un beneficio se comete a través de medios digitales, ¿sí? Esto podría haber sido, digamos, lo podrían haber puesto dentro del delito de estafa como un agravante, ¿no? Se podría haber puesto, está claro, pero yo creo que se quiso poner en forma independiente para jerarquizarlo. Y también lo que se está previendo en este artículo es cuando la inducción a un error para obtener un beneficio en el delito de estafa no es a una persona, sino a un sistema. ¿Qué pasaba? Nuestro Código Penal, la estafa clásica, indicaba que había que inducir en error a una persona para obtener, ¿no?, un provecho, lo decimos de forma simplificada. Entonces, cuando lo que se inducía en error era un sistema, mucha doctrina y jurisprudencia entendía que no encuadraba en el tipo.
Entonces, había delito.
Exactamente. Y como lo que hoy pasa es que muchas veces al que se inducen errores al sistema, claro, quedaban por fuera. Entonces, esto vendría a colmar ese problema y estaría abarcado entonces también esa situación de manipulación de sistemas para obtener un beneficio.
Entonces, yo hackeo un sistema, aunque
para transferirme plata.
Claro.
O sea, no induje
pero
un
no
error a una
persona, claro.
Exacto. Entonces, ahí entraría. La doctrina antes, alguna sostenía que igual entraba porque atrás de un sistema siempre hay una persona, pero
sí, o una institución.
Exacto. Daba un margen de maniobra muy grande para la defensa.
Exactamente. Y bueno, entonces con esto se viene a colmar. Ahora entonces estaría la estafa informática, para mí debe llamarse estafa, pero en la ley se llama fraude, estaría cubierto. Suplantación de identidad, otro delito. Otro delito del que hablamos muchísimas veces también, ¿se acuerdan? Que suplantar o usurpar identidad, que es esto que es muy común en las redes y que se utiliza muchas veces para afectar el honor de la persona a la cual se le suplanta la identidad, ¿no? Muchas veces se suplanta la identidad para hacer parecer que esa persona tiene conductas que no tiene o relaciones que no mantiene, opiniones también, exactamente. Entonces, bueno, esto no estaba cubierto de ninguna forma en nuestro sistema jurídico y ahora creo que es otra de las figuras, junto con el acoso telemático, yo creo que esta es otra de las figuras capaz de contener todas estas situaciones que yo digo de odio, pero que pasan en las redes, que tienden justamente a afectar el honor de la persona o a someterla a situaciones, a tolerar determinadas situaciones que no debería de tolerar. Entonces, la suplantación va a suceder cuando yo usurpe, adopte, cree o apropie la identidad de otra persona, física o jurídica, ¿no? Puede ser una empresa, una institución o demás, valiéndome de cualquier medio o herramienta tecnológica. Y lo que tengo que tener es una intención de dañar al legítimo titular de esa cuenta.
Pero deja abierta la posibilidad del humor o la parodia.
Sí, la parodia queda por fuera. Sí, y esto es algo que tiene que ver con la libertad de expresión y cómo mediante el humor muchísimas veces se dicen, se comentan situaciones de la vida pública, de la vida política, ¿no? Es un instrumento para expresar muchas veces lo que quizás no se pueda decir en forma seria o no se quiera decir en forma seria. Y la parodia queda, o sea, si son cuentas...
Pero tiene que
quedar
claro que es una parodia.
Sí, hay que aclarar que es una parodia o tiene que ser bien, manifiesta. Evidente.
Eso se ve en muchas cuentas en otros países que aclaran explícitamente cuenta parodia. Probablemente por este tipo de normativas.
Y porque además las propias redes...
Las plataformas lo piden.
Lo comentábamos cuando preparábamos la columna, que por ejemplo Twitter, pero todas lo tienen previsto, y justamente lo excluyen de lo que sería la suplantación de identidad, ¿no? Entonces esto es interesante.
Sí, porque esta sería una imitación, en forma
claro,
física, digamos. Que
exacto, yo imito a una persona. Yo siempre me represento esto de la murga, pero porque a mí me sirve. O sea, ¿qué sería una parodia, una cuenta parodia y todo? Bueno, ¿y cuál es el límite? Bueno, es como cuando nosotros vemos una murga, vemos parodistas, vemos el humor expresado de esa manera.
Sí, sí,
o cuando se comenta la realidad de una forma jocosa o irónica, ¿no? Que
claro, lo que sucede en esos casos, imagino, es que hay un contexto en el que las personas van preparados y saben que lo que está viendo ahí es una parada. A veces en las redes
es
más fácil camuflar eso si alguien tiene la intención de hacerlo. O incluso si no tiene la intención, puede generar un daño bastante grande, salvo que con determinados elementos, que no son tantos como los que puede tener una murga o una representación en un teatro de algo, con esos elementos se marque que efectivamente no es la persona la que está hablando, aunque esté haciendo chistes sobre esa persona o hablando como si fuese esa persona. Me parece que también ahí lo que va a suceder es que a partir de los casos que existan y de lo que se vea y de lo que se pueda medir del daño que se genera a una persona, esto le da la posibilidad de actuar sobre eso que sucedió.
Sí, yo creo que en el tema de la parodia tenemos un límite bastante, podemos establecer un límite bastante claro que tiene que ver con cuando yo difamo o injurio, ahí creo que ese es el límite, porque la parodia es una forma de libertad de expresión y la difamación o la injuria, que en el caso de las figuras públicas exige una tolerancia más alta que cuando no sos una figura pública. Entonces yo creo que ahí habría, desde el punto de vista penal, como un límite, un marco para decir, bueno, esto es parodia, esto no es parodia, ¿no? Sí, lo digamos...
Eso existe hoy en día igual sin las redes, digamos, y hubo casos. Ya, ¿no?
Sí.
La parodia, la libertad de expresión, o sea, que se deberían manejar ahora en las redes, como dice, y el contexto más difícil de saber de qué se está hablando con este nuevo tipo penal, ¿no? Con este nuevo delito.
Sí. Pero me parece que sí, se puede tomar ejemplo de lo que ya tenemos y todo. Lo que sí a mí me parece importante resaltar acá, pero esto es una opinión personal, es que cuando se habla de identidad, de suplantar identidad, yo creo que tenemos que verlo en el sentido amplio de lo que es la identidad en el espacio digital y, por ejemplo, pensar en que no solamente es la imagen, sino también puede ser la voz. Yo estaba pensando en Joel, por ejemplo, cuando... ¿no? A Joel es posible que se lo identifique más por su voz que por su imagen o por ambas. Pero entonces la voz de Joel forma parte de la identidad, ¿no? Y eso yo creo que la suplantación tiene que ser entendida en todo el ser del que está siendo suplantado. Creo que eso también es importante, yo lo interpretaría desde ese punto de vista, ¿no? Me parece que ahí tenemos también una protección mayor todavía.
Se arrancan a tirar las vocales, los denuncio.
Ahora ya los puedes denunciar.
Cualquiera que estire las vocales, voy y lo denuncio. Bueno, otro delito.
O sea, tener que denunciar a todo Córdoba, por ejemplo.
Otro delito.
Vulneración de datos.
Vulneración de datos. Estos delitos, que son varios en realidad, pero vamos a englobarlos como vulneración de datos, también vienen a colmar un vacío que teníamos en materia de el acceso y utilización de determinada información. Pero me pararía sobre el acceso. ¿Qué pasa? La información digital y los datos digitales son fáciles de duplicar y muchas veces yo accedo a la información, pero no desapodero a quien accedo. Entonces yo, por ejemplo, entro a las bases de datos de No Toquen Nada, puedo copiar toda la información, llevármela, No Toquen Nada, quedarse con la información. ¿Y qué puede hacer contra mí si yo esa información de pronto no la utilicé para afectarlo en nada que se haya enterado? No se podía hacer nada. Entonces ahora son dos o tres delitos que tienen que ver con el acceso sin autorización de los titulares, la utilización y la afectación, la interceptación de determinados datos cuando están viajando, que antes tampoco quedaba claro específicamente si eso implicaba una interferencia de comunicación o demás. Entonces, estos delitos que tienen que ver con la vulneración de datos nos permiten decir que ahora el hackeo de las bases de datos podría estar penado con prisión de hasta 24 meses. Lo que no es menor, porque en los últimos años también hemos asistido a múltiples ingresos a bases de datos, incluso desde el punto de vista bases de datos estatales, que han quedado sin sanción, porque se sabe que la persona...
Después no hace nada con eso. Porque después no hizo nada con eso.
Exactamente.
Pero no estaba sancionado el
ingresar simplemente. Bueno, ¿no? Claro. Estos delitos también hablan de acceder, apropiar, utilizar, modificar información. También está penada la modificación de la información y el acceso a la información personal. Los datos personales, que es algo que me pone contenta, que estaban bastante desprotegidos y desde el punto de vista penal no había sanción, ahora se transforman en un agravante. Entonces, eso también es importante. Por eso yo creo que tiene más beneficios que perjuicios el haber sancionado la ley. La interferencia ilícita, que también la ponemos en temas de datos, es otro delito que viene a, sancionar todo lo que no se enmarque, a mi juicio, en lo que tiene que ver con la violación de correspondencia o la interceptación de comunicaciones, que lógicamente estaba constitucional y penalmente resguardado. Pero, por ejemplo, si yo interfería datos de una transferencia bancaria de un sistema a otro sistema, eso era difícil de penarlo, porque ¿qué era eso? No es una correspondencia, no es una comunicación. Ahora, con la interferencia ilícita, yo entiendo que estaría sancionado si yo interfiero ese tipo de comunicaciones.
Bien. Bueno, más herramientas. Entonces, dos apuntes finales sobre el registro de ciberdelincuentes y la inmovilización de cuentas bancarias, porque ahí tenés tus críticas y fuertes sobre esta nueva ley de ciberdelitos, la primera ley de ciberdelitos, y redondeamos con eso.
Bueno, el registro de ciberdelincuentes que crea la norma permite que exista entre los privados intercambio de información para prevenir este tipo de delitos y en ese intercambio de información crear un registro de personas que tengan que ver con situaciones que hayan vulnerado sistemas o demás. A ver, ¿cuál es mi crítica? No estamos hablando de personas que hayan sido condenadas. Entonces, hablar de ciberdelincuentes cuando no hay una condena es peligroso. Más en manos de privados. Por eso, el nombre no representa tanto el contenido del artículo, pero podría entenderse que los que están en ese registro van a ser considerados por las empresas de intermediación financiera como delincuentes. Entonces,
y eso es un potencial todavía.
Y es una...
Sin sanción penal, además.
Claro, por eso. Entonces ahí lo que tenemos es una estigmatización.
Uf, ¿sí? Y anda a salir de ahí después.
Exactamente.
Digo, del sistema financiero ya te consideró ciberdelincuente, después cómo hacés.
Y además se les autoriza levantar
imagínate
el secreto bancario.
Imagínate si entras en el bancario. Clearing, ya es por muy difícil eso, después la vida social. Si entras en el registro de ciberdelincuentes, anda a pedir un préstamo.
Es muy peligroso. Incluso podría hasta considerarse este registro, que también podría llegar a ser inconstitucional porque viola el principio de igualdad. No del artículo 8 de la Constitución.
Ese
registro yo creo que amerita un ajuste urgente. Y después el capítulo 4 habla también de inmovilización de cuentas por empresas de intermediación financiera o empresas que emitan dinero electrónico. Y es una inmovilización de cuentas que también queda a criterio de la institución, que puede ser pública o privada, pero pensemos sobre todo en las privadas, inmovilizan la cuenta porque reciben una noticia de que esa cuenta está recibiendo fondos y el que mandó los fondos no autorizó la emisión de ese dinero. Pero lo que dice la norma es simplemente que recibe una noticia. No dice de quién, ni cómo, ni no. Y es una noticia que puede ser de alguien que quiera perjudicar al otro, ¿no? Entonces, se inmoviliza la cuenta, se inmoviliza el dinero de la transacción denunciada y a posteriori se comunica al Banco Central. Y el mecanismo es inverso al que debería ser. Digamos, no se avisa a la justicia previamente, como correspondería, sino que la cuenta queda inmovilizada salvo que no se presente denuncia o que venga una orden de la justicia para levantar la inmovilización. Entonces, Claramente este artículo violenta el debido proceso, el acceso a la justicia, bueno, la presunción de inocencia, y deja en manos de privado nada más y nada menos que inmovilizar cuentas. Creo que esta es otra de las reformas urgentes que amerita el proyecto.
No toquen nada.